Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, y hoy con nosotros está Raúl Arza, secretario general de UGT de Euskadi. Raúl Arza, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Me he quedado con las ganas de decir hasta dentro de unos días, no, secretario general.
Bueno, hasta dentro de unos días, no, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana, ¿no? Se inicia nuestro 14 congreso y mañana pues abandonaré el cargo de secretario general.
¿Cuánto tiempo, Raúl?
Pues llevo desde el año desde el año 2013. Allí por mayo del año 2013 fui elegido secretario general. Del año 2009 al 2013 fui secretario de organización, o sea que entré a la primera línea del sindicalismo en el año 2009 y me voy en el año 2025. Creo que son 16 años que yo creo que ya es tiempo suficiente para dar paso a otras personas.
A relevos, ¿no?
Que venga un relevo que venga, sí.
Bueno, en todos estos 16 años, ¿qué experiencia ha acumulado personal?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista personal, pues nadie puede estar más orgulloso de haber ocupado este cargo de un sindicato centenario como es el nuestro, que conviene recordar que es el primer sindicato de Euskadi. Ya desde el año 1890 ya celebramos nuestro primero de mayo ahí en la Arboleda, defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras de las minas. Y hoy seguimos aquí en Euskadi, después de más de 136 años, en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, pues hacer un homenaje y un recuerdo pues a todos esos trabajadores y trabajadoras que han dado lo mejor de su vida para representar a nuestro sindicato. Y me acuerdo de personas como Juan de los Toyos, Ramón Rubial, Nicolás Redondo, Carlos Trevilla, Josu Frade, Alberto Pérez, Ramón Jáuregui y un largo etcétera de gente que ha dado lo mejor de su vida para defender a los trabajadores y las trabajadoras.
Bueno, de estos 16 años, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que más satisfacciones le ha producido?
Bueno, yo creo que lo que más satisfacciones me ha producido es la apuesta que ha hecho por el sindicalismo de UGT, ¿no? Que yo creo que el ADN de UGT, yo creo que lo refleja en el acuerdo, en el diálogo, la negociación. La UGT no ha tenido ningún problema en ocupar todas las sillas que le correspondan, todos los foros donde se pueda mejorar las condiciones. Tampoco hemos renunciado a la movilización, de hecho hemos hecho unas huelgas, independientemente del gobierno y del color del gobierno que sea. La UGT, cuando ha considerado que tenía que hacer una huelga, huelgas generales o huelgas contra el gobierno vasco, pues no hemos tenido ninguna duda a la hora de hacerlo, si era para mejorar las condiciones, y tampoco hemos tenido ningún problema en quedarnos solo, como nos hemos quedado en el sector público vasco, ¿no? En la defensa de la negociación y del acuerdo. No entendemos cómo en este momento, con las mesas abiertas, por ejemplo, en educación, la carta de presentación de algunas organizaciones sindicales solo sea la movilización. Yo creo que están las mesas abiertas, creo que tenemos que seguir trabajando, creo que hay un acuerdo que nos tiene que servir de base para acordar en el conjunto de las administraciones, para acordar en Osakidecha, para acordar en Sanidad, para acordar en Educación y para acordar en lo que es la Administración General del Estado, que es la Administración General de la Comunidad Autónoma, que es el acuerdo que se ha producido en la Ertzaintza, ¿no? Yo creo que esa es un poco la línea que debiéramos de seguir las organizaciones, y eso se ha hecho a través del acuerdo, del diálogo, la negociación, y que si hay un bloqueo en la negociación, pues no vamos a tener ninguna duda en movilizar a los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, porque es curioso, ¿no? Es que, haciendo ya paréntesis y siguiendo un poco la línea de lo que estaba marcando, es que ayer se convocaba precisamente una huelga en el sector de la educación, en el sector educativo, también cocina y limpieza, ¿no? No está UGT en esa convocatoria.
No, no estamos, porque nosotros hemos hecho una apuesta por la mesa de diálogo,
porque,
¿no?
Es que están abiertas. El gobierno se extrañaba, ¿no? Precisamente por eso.
Dice, están abiertas las mesas, se llegó a un acuerdo para el personal laboral de educación, se llegó a un acuerdo para los trabajadores y las trabajadoras de las haurreskolas, y nosotros lo que queremos seguir trabajando, y no cabe duda que compartimos reivindicaciones que están en esa movilización, pero para nosotros todavía tenemos las mesas de negociación abiertas y le vamos a dar una oportunidad al diálogo y la negociación. Además, los trabajadores y las trabajadoras nos han premiado esa actitud de diálogo, de acuerdo, de negociación, ¿no? Ahí tenemos Osakidecha, ¿no? Fuimos el sindicato que más creció en esas elecciones. Entonces, yo creo que los trabajadores están entendiendo esa apuesta por el diálogo, la negociación y la movilización. No solo la movilización para la UGT, y esa es una de las señas de identidad nuestras para la UGT, la huelga es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿no? A no ser que persiga otros intereses y otros objetivos, que no sea mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Y en esta última huelga, por ejemplo, que convocan otros sindicatos, puede haber otros intereses?
Bueno, no lo sé. Es que, no sé, empecinarse en la movilización sin ningún bueno, es que al final no vemos que haya un horizonte de salida, ¿no? Y además yo creo que la carta de presentación de las organizaciones sindicales no puede ser solo la confrontación, ¿no? Creo que hay que darse un margen al acuerdo y al diálogo. Y nosotros venimos diciendo una cosa en Euskadi. Euskadi es la única comunidad y los temas y los asuntos laborales son los únicos temas en los que no prima el acuerdo. En política y en otros aspectos de la vida, el objetivo de todas las organizaciones es dialogar y acordar. Aquí parece que lo único que algunos sindicatos pretenden es confrontar.
De estos 16 años, el mundo laboral en Euskadi, ¿queda mejor o queda peor?
Hombre, queda sustancialmente mejor, ¿no? Porque yo tomé posesión como secretario general en una crisis, la crisis de los años 2011-2013, una crisis complicada, con un número muy importante de trabajadores y trabajadoras en desempleo. Hoy prácticamente estamos por debajo del 10%, son 108.000 los trabajadores y las trabajadoras en desempleo. Yo creo que tenemos un reto que es importante y que tenemos que darle respuesta, es a esos trabajadores mayores de 45, en su mayoría mujeres, que están demandando una salida laboral. Esperemos que las reformas que se van a poner en marcha en Lanbide a lo largo de los próximos años a medio plazo, pues tenga el objetivo principal es devolver al mercado de trabajo a esas personas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estamos mejor. Ha habido un aumento importante también en el número de trabajadores y trabajadoras con un contrato indefinido. Como consecuencia de la reforma laboral del año 2012, pusimos en marcha también un refuerzo de nuestra protección social, no solo aumentando los recursos de la renta de garantía de ingresos y mejorando los subsidios de la renta de garantía de ingresos, sino que pusimos en marcha también el ingreso mínimo vital y, cómo no, una de las grandes victorias de nuestro sindicato, que ha sido la subida del salario mínimo interprofesional, que cada vez afecta a más trabajadores y trabajadoras, ¿no? Estamos hablando de que en Euskadi pues está afectando ya a 70-80 mil trabajadores, ¿no? El salario mínimo interprofesional ha subido en los últimos años más de un 60%. Y luego también pues no nos olvidamos de nuestros mayores, ¿eh? Que conviene recordar que durante muchos años les subieron sus pensiones un 0,25%. Y que este gobierno, con el acuerdo de las organizaciones sindicales y con el acuerdo de la UGT, ha conseguido que en solo 3 años los pensionistas hayan tenido una subida del 15,1%. Creo que tenemos un bagaje lo suficientemente importante para estar orgullosos del trabajo que venimos realizando, tanto en el diálogo social a nivel estatal como en el diálogo social en Euskadi.
Hombre, queda mucho todavía de trabajo, ¿no? Es evidente. No. Ahora, por ejemplo, hace poco sí que igual con frustración el no poder estar negociando un salario mínimo interprofesional vasco, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Nosotros sí que hacemos un llamamiento a la patronal vasca, ¿no? La patronal vasca tiene que quitarse los complejos, ¿no? Aquí no puede ser que todos los avances sociales para los trabajadores y las trabajadoras siempre vaya a traer las mismas consecuencias. Cuando subimos el salario mínimo, bueno, las consecuencias que íbamos a tener era una destrucción de empleo. En estos momentos es cuanto más trabajadores y trabajadoras trabajan en Euskadi. La reducción de jornada que vamos a hacer en el futuro, que en Euskadi afecta todavía esa rebaja, va a afectar todavía a más de 300.000 trabajadores y trabajadoras. Lo mismo, no puede ser. Yo creo que las empresas vascas tienen que trabajar para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Hablamos mucho de retener el talento y atraer talento, pero claro, una forma de retener y atraer ese talento tiene que ver con las condiciones salariales de los trabajadores. Todos los días vemos cómo cientos, miles de jóvenes que se han formado en nuestras universidades, que estamos tan orgullosos de nuestro sistema educativo, de nuestra formación profesional, abandonan Euskadi para irse a Barcelona, Madrid, incluso fuera de España. Y creo que tenemos el reto de retener y atraer al talento. Y para retener y atraer el talento, una cosa principal es mejorar las condiciones salariales. No pueden estar nuestros jóvenes con unos salarios de 1.200, 1.300 euros después de haber hecho una ingeniería y estar así durante 4 o 5 años, nada más con condiciones desde el punto de vista de la contratación, con contratos siendo becarios, con contratos en prácticas. Creo que hay que hacer una apuesta por el empleo de calidad y un empleo bien remunerado.
Y además es curioso, ¿no? Porque todos los días se nos insiste en que faltan profesionales de muchos sectores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no sé el margen hasta dónde va a llegar.
Bueno, yo creo que primero tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Primero, ver, hacer, trabajar con los 108.000 desempleados y desempleadas. Es que me niego a reconocer que entre esos 108.000 trabajadores y trabajadoras no hay gente dispuesta a ser camionero, a ser ese tipo de profesiones. Creo que les debemos dar una oportunidad y también hacer un llamamiento a las empresas. Yo creo que tienen que utilizar una herramienta que es una herramienta muy buena, que la tiene Lanbide, que no tendríamos ningún problema las organizaciones sindicales que formamos parte del Consejo de Administración de dotarle de mayores recursos, que es esos programas de formación con compromiso de contratación. Creo que las empresas vascas se tienen que juntar para coger desempleados y desempleadas, formarles y que tengan una experiencia laboral. Y en ese itinerario Lanbide tiene que hacer un acompañamiento a las empresas. Y en segundo lugar, tenemos que regularizar a esos miles y miles de trabajadores en situación irregular que tenemos en Euskadi, que están cobrando ayudas, que han sido formadas tanto en Lanbide y en nuestro sistema de formación profesional y que no pueden tener una oportunidad laboral porque no tienen los papeles. Una vez hecho esas dos cosas, y si hay mayores necesidades, pues nosotros no tendríamos ningún problema en poder ir a buscar a trabajadores y trabajadoras en origen. Pero creo que primero debiéramos de hacer este esfuerzo y creo que se lo debemos a esas personas, primero, que están en desempleo, y segundo, a esas personas que están en situación irregular, que muchas veces están trabajando en la economía sumergida y bajando las condiciones laborales y salariales del resto de trabajadores.
Es que es curioso porque, vista la solución, parece sencilla, ¿no? Si hay 108.000 personas que están ahora mismo en desempleo, pues lógicamente, ¿por qué razón no se atienden esa?
Bueno, yo creo que ese es uno de los retos que tiene Lanbide, ¿eh? Ahora, ¿no? Yo creo que Lanbide durante mucho tiempo se
pero
hace...
llevamos tiempo hablando de esto, ¿eh? Bueno, pues, de las conexiones empresa
llevamos
Lanbide,
tiempo,
¿eh?
Pero yo creo que eso no nos tiene que hacer olvidar cuál tiene que ser el objetivo y esperar que cuanto antes se ponga en marcha eso. Durante muchos años Lanbide, por desgracia, pues se ha tenido que dedicar básicamente a la gestión de las prestaciones del propio sistema, ¿no? Daros cuenta que hubo momentos en que casi 70.000 familias en Euskadi cobraban la renta de garantía de ingresos y hoy todavía tenemos un número alto, porque conviene recordar que Lanbide no solo gestiona la renta de garantía de ingresos, sino el ingreso mínimo vital. Igual es el momento de dotarle de mayores recursos, pero también las empresas tienen que jugar un papel activo en esto. No solo quejarse de que no tienen, sino demandar concretamente qué necesitan, exigir a Lanbide que dé esa formación para esas personas que necesitan y hacerle y darles una oportunidad de trabajar en las empresas. Creo que ese itinerario es necesario, primero entrevistar, ver qué personas podemos formar, formación y experiencia laboral. Y yo creo que ese itinerario es el que tenemos que ser capaces de formar y debiéramos de ponernos objetivos cada año de formar personas y de darles una oportunidad laboral en la que yo creo que no tendría ningún problema de acompañamiento, incluso en la subvención de una parte del salario, de una parte de la seguridad social por parte de Lanbide, cuando el objetivo es que esas personas vuelvan al mercado de trabajo.
Se ve con ganas, Raúl, todavía, ¿eh? Se ve con ganas, ¿eh?
Bueno, yo es que eso, bueno, yo ya todo el mundo sabe que soy trabajador de Lanbide y siempre me lo he creído y creo que no nos podemos resignar a que esos trabajadores, estamos hablando de más de 60.000 trabajadores mayores de 45 años, no me resigno a que esos, en el momento que pierdan su puesto de trabajo, no vuelvan a trabajar nunca más. Creo que como sociedad pues sería una gran decepción. Vamos.
Bueno, hemos hablado de todas las expectativas. Alguna cosa mala también ha habido, ¿no?, en esos 16 años, ¿no? Bueno, alguna frustración, ¿eh? Frustración.
Hombre, para mí la mayor frustración que hay es el tema de la seguridad y la salud laboral. Yo creo que hemos rebajado el número de muertes, pero todavía es un número importante y yo creo que en Euskadi, que prácticamente cada año mueran 40 trabajadores y trabajadoras, y en muchos casos con accidentes del siglo XIX, ¿no?, por atrapamiento, el último, por caída de árboles en el sector forestal. Creo que tenemos que hacer una reflexión y en ese sentido decirle a la patronal, en este caso, en la prevención de los riesgos laborales, el único responsable son las empresas y no podemos permitir que cada día 120 trabajadores y trabajadoras tengan un accidente con baja y miles de trabajadores pues tengan accidentes que no les van a permitir volver a su puesto de trabajo. Bueno, creo que ese es un reto y es un reto como sociedad.
Pues no cabe ninguna duda. Y bueno, ¿qué le dirá a la persona que coja el testigo mañana, a partir de mañana?
Bueno, yo creo que la persona lo que lo tiene es que coger con ganas y que tiene que ser consciente de que jugamos un papel relevante para muchas personas y que su día a día depende de nuestras decisiones. Y creo que en ese sentido, pues él va a coger el testigo de una organización que está orgullosa del trabajo que ha hecho en Euskadi, no solo ahora, ¿no? Porque muchas veces también conviene recordar que hicimos en solitario la puesta en marcha del Estatuto de los Trabajadores, de la reconversión que ha permitido, de la reconversión industrial, y bueno, pues que la UGT no tiene ningún problema en estar sola si el objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores.
Pues Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato, bueno, gracias por compartir estos 16 años, porque creo que empezamos así, ¿no?
Sí.
Sin lugar a dudas.
Sí. Bueno, yo aquí me siento cómodo y daros las gracias a vosotros, porque bueno, lo habéis hecho siempre muy fácil.
Es que ricasco, Raúl, que vaya todo bien.
Gracias.